Es de Marín.
Él es Alex Goncalves.
¿De qué nos reiremos el día de hoy?
De usted, mi general.
Ah, corté soldado.
Nos reiremos de esto.
Este episodio es presentado por Diplomático,
Whiplash Agents,
DNG Boutique,
Envíos Pack Forward
y Ilan Benjes Realtor.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Reiremos de Esto, tu podcast alcohólico de confianza. Y como siempre, brinde con ron diplomático. Redescubre el ron.
Descubre diplomático. Salud, bebeches.
Con ron blanco el día de hoy. Muchachos, directamente desde Connector Studio. Este programa también goza como con la agencia. Gozamos con la agencia digital Whiplash Agency, que son en los encargados de, pues, básicamente, cuidarnos, querernos, aprobar todo lo que hacemos y decimos.
Yo no sé en dónde estás.
Y unos memes divertidísimos.
Yo te estoy dejando a ti decir todo lo que tú quieres decir porque ya dijiste que tú gozas con Whiplash.
Ese es Whiplash Agency.
Goza con la agencia digital del momento.
Goza con a Whiplash. Ese es el eslogan de Whiplash. Sí. Claro. Y pues mira, se acabó, pasó. Pasó lo que tenía que pasar, Yamari, mira. Para aquellas personas que no estén viendo
esto, Alex está luciendo su pelo casi al ras. Casi
pasó.
Se dejó un poquito de alfombra, cosa que no se vea la cabeza puntiaguda.
Puntiaguda que tú disfrutaste el otro día.
No sé si disfrutaste, pero la
pelo,
toqué.
Pero mira qué buen pelo.
Oye, Allen, ¿ahora
quieres
sí
tocar otra vez?
Ok. Llévame la mano. Okay. Voy a tocar la cabeza, ¿no?
Es como una...
Pero, hey, te rebajaron un poco el tuyuyo.
Es como un peluche. Que te cortemos el pelo y cráneo también.
Sí, quedaste un poquito más redondeado. Ahora sí debo decirlo, Alex, y además celebrando el Funko que llegó a Nos Reiremos de Esto, de Forrest Gump, ahora sí eres el... ¿Cómo es? Goncalves. Ahora sí eres Alex Goncalves.
Por el corte, dices
claro,
tú.
Claro, Forrest tenía el corte así como lo tienes tú.
Sí, tiene un...
Tiene un poquito más de plata.
Claro, pero él se dejaba como cosa por abajo, se quitaba un poco más.
Claro, porque era como más militar, ¿no? Era más bajito abajo y como una platabandita más arriba.
Gracias al grupito que pasó que envió un Funko, dos. Hay uno que está por allá guardado para próximas presentaciones, pero el día de hoy lucimos el de Forrest Gump. Gracias, muchachos.
Alex Goncalves.
Miren, bueno, sí...
Estoy tomando ron kombucha y un delicioso café que me hizo la negrita.
Qué buena combinación.
Porque why not? Porque why not?
Tú, aparte tú, si algo tú gozas de estas instalaciones es del baño de esta casa.
Por ejemplo, exacto. Tengo toallitas húmedas siempre dispuestas para mí.
Mira,
no le temo a nadie.
Bueno, no sé, me quise lanzar el Britney hoy. Pero ¿sabes qué? Cero protocolo, cero lloradera, o sea, básicamente barbería cubana y al tipo y que, ¿sabes qué?
Rápala.
Quítame.
¿Qué le pediste? ¿Un número?
Quítame
pásame la dos.
No, esto es el aceite todavía, déjame.
No sé, claro. No,
pero yo creo que esto es lo más bajito que puedo...
Hasta ahí te atreves.
Puedo optar, sí.
De todas maneras, muchachos, los que están viendo el episodio en vivo y los que lo van a ver posteriormente en YouTube, aquí no se habla mal del pelo de nadie.
No, aquí se
somos
apoya.
Un podcast incluyente del cabello, aunque, del color, el corte y de lo que sea.
Aunque yo creo que todo lo que va de podcast, este es uno de tus grandes momentos. Este es uno de tus grandes momentos de pelo, déjame decirte.
Gracias. Me estás piropeando tanto que no hallo qué hacer conmigo misma.
Mira, están diciendo los 400 likes.
Ah, bueno, porque además para los que no están viendo, hoy saqué a las gemelas a pasear.
Sí, señor. Hoy tenemos escote.
Mira esto.
O descote. No vale.
Ahí está. Acaba de hacer un movimiento.
Recordamos que la última puja que tienen en esa foto, teta, es de $15,000.
Ya va por
15. $15,000.
¡Wow!
Pero ya, Marí, mira, nada que quiera hacer en negocio.
Estoy esperando más dinero.
¡Coño!
Estoy esperando mucho, mucho más dinero por mis tetas. Hablando de mis tetas y el dinero.
¿Qué?
El fin de semana, ¿te acuerdas que estaba en una sesión de fotos el sábado? Una experiencia increíble que muy pronto les estaré comentando en mis redes sociales.
Te vi tipo bendecida.
Espérate. Uh-huh. Manuel está haciendo unas cosas que tienen que ver con...
¿Who's Manuel?
El fotógrafo.
Ok.
Pero, de eso lo vamos a hablar más adelante porque las fotos todavía no salen.
Ok.
Pero el cuento es que hice varios cambios de ropa. Ellos tenían toda una ropa para mí con un concepto que explicaré más adelante. Sígueme en mis redes sociales para todos los que me están preguntando. Y entonces había una oficina que era donde me maquillaron, me peinaron, y donde estaba la ropa que me iba a ir cambiando. Y yo me empeloté por lo menos los 3 veces que tenía que hacerme el cambio de ropa.
Ok.
Sin jamás darme cuenta que había una cámara arriba.
Ah, mira.
Entonces...
¿Y en qué momento se dieron cuenta que había una cámara?
Al final, ya a las 9 de la noche, cuando voy a recoger mi cartera, que hice... Mira cómo piensa mi cerebro. Dije, ay, menos mal que había una cámara, porque así no se perdía nada. Ah, Luego caí en cuenta.
Corte ahí, queda vigilante. Ojalá hayas disfrutado de ese cuerpo.
Me sentí burda de mal como por 12 horas. O sea, el domingo todavía estaba un poquito atormentada con la vaina. Y yo me estuve cambiando y haciendo striptease.
O sea, que en cualquier momento, ojalá sea venezolano.
No, ¿sabes qué estaba pensando? Para calmarme, tuve que pensar que si esas imágenes se llegasen a ser públicas, yo demando, porque eso no es un video que yo quería que se hiciera público. Eso es una vaina en mi privacidad de una oficina.
Ok.
O no. ¿Qué dicen los abogados? ¿Qué debo hacer?
¿Qué va a demandar?
Empiezo a preocuparme porque, de hecho, ese es material de quien lo vea.
Pues sí.
O yo puedo demandar y que no, porque yo no aprobé que saliera mi imagen desnuda en ninguna parte. Porque entonces pensé que todo lo que me podía comprar con esa demanda. Una casa con patio, con matas para tener.
Es ahora el momento donde tienes que pensarte bien la oferta de los $15,000.
Antes de que la puteen en gratis.
Exacto, que salga gratis.
Llámame. Llámame, amigo. Activo. De la oficina.
Aquí está el teléfono, estamos esperando sus llamadas. Ya.
El teléfono sin línea.
Mira, Gregory quiere que hable sobre un DM que recibí el día de hoy, que no tiene nada que ver con fotohuevo ni nada de eso. Es que hoy se está cumpliendo, estamos celebrando los aniversarios de los shows del año pasado. Hace un año estábamos en República Dominicana, Tigre.
Ay,
el Tigre.
Qué buena función.
Buen show el de República Dominicana.
Que pensamos que no íbamos a lograr llenar y nos, hombres, agotados.
Al final, mira, siento que está como un poquito desenfocado.
Sí está.
A ver.
Sí está. Alex está arreglando la cámara. Uy, el HD me hace tanto daño. Sí, pero ahora sí está en HD.
Muy bien.
El HD no debió existir, te lo digo así de una.
HD 4K.
No debió existir porque la forma humana no estaba destinada a esta vaina. O sea, no estábamos destinados ni la vista.
Estamos mejor iluminados. Ey, ¡estamos mejor!
Ni la vista ve tan bien como ven las cámaras de hoy en día. Mucho menos la mía.
Mira.
¿Qué?
¿Qué ha pasado aparte de explosiones en el mundo en estos días?
¿Ya estamos haciendo chistes explosivos?
Chistes explosivos. Hoy va a ser un programa bomba.
Marico, qué mal.
Y que no importa, no, está el chiste de gente ahí, murió gente. Y yo, coño.
Es burda de tu Zoom.
Es burda de tu Zoom.
Es early Zoom.
Porque, a ver, ya va, en lo de la explosión de la semana pasada de Beirut, ya hay alguien que renunció. ¡Increíble!
Así, un alma que después de manifestaciones donde también hay 200 heridos y bombas lacrimógenas y vaina, ¿no?
Pero hay una renuncia.
Allen, no cantes victoria. Acuérdate que precisamente el IVA no está en una de las etapas más duras económicas, sociales y económicas.
No, ya.
Escucha, sociales.
Escucha una vez más. Escucha una vez más lo que te acabo de decir. Hubo una renuncia. ¿Tú sabes cuánto tiempo nosotros hemos esperado para que haya una renuncia? ¡Una! Y no.
Pero tú estás claro que no va a pasar.
No, yo lo sé. Pero claro, cuando a uno le sorprende...
¿Qué pasó con Diosdado?
No sé.
¿Qué está pasando allí?
Bueno, está en su mansión, como ves. Salió un video donde él estaba ahí saludando en su casita, tan humilde de pueblo. Pero no tengo ni idea tampoco. ¿Por qué? ¿Tú le vas a poner tus fichas al COVID-19? O sea, yo sé que nos emocionamos un rato, pero...
No, de hecho no. Bueno, a mí no me parece que lo malo muere tan rápido, lamentablemente.
Pues sí. Entonces, oye, una renuncia, ¿vale? De cualquier lado.
A esta altura agarro la que venga. Y que,
coño, sí.
Es un buen momento.
Es un buen momento.
Para reconocer las fallas.
Exacto. Oye, vale, sí.
¿A dónde hemos llegado, chicos?
Marico, es increíble.
Corte A, ¿verás qué fue? Abril.
Exacto.
Entonces, ¿abril del año pasado?
Ya no sé.
Ya tampoco.
Sí. Okay. Creo que ya hay toda una generación de venezolanos que ya nosotros nos sobrecargaron de información y al mismo tiempo de esperanza y de hype que se confundió todo y ahora es como un...
Ya no hay color esperanza.
Nosotros somos como ese, el terreno baldío de intensamente, ¿sabes? Que iba borrando que si la familia, iba borrando que si el hockey, ¿sabes?
Ah, ¿te refieres a la
película?
Película
Intensamente.
Es que Dios mío, no sabía que la habían traducido así.
Inside Out.
Inside
disculpa.
Out, I'm sorry. Que la hubiesen traducido para adentro para afuera. Hubiese sido increíble esa traducción.
Adentro afuera.
Para adentro para afuera. Mete, saca.
Tú sabes que a mí siempre me llama la atención que las películas de Pixar no las traducen al español. Es muy raro.
¿Cómo que no las traducen?
Porque Toy Story se llama Toy Story. No se llama Historia de Juguetes. O Juguetes, ¿sabes?
Dame otra.
Cars. No se llama Carros. O no le pusieron Carritos.
¿No le pusieron Carritos?
No, se llama Cars.
Y, ok, pero con esta se fueron hasta abajo.
¿Con
Inside
cuál?
Out.
Ese sí la, la tradujeron.
Intensamente.
Intensamente.
No es necesario.
Bueno, porque intenso tiene que ver con la mente, con lo intenso, inside out, fuera y adentro.
Mm. Igual te soy honesta, el nombre en inglés tampoco me daba como nota. Inside Out.
A Brave la, la pusieron en español. Valiente, no la recuerdo. Valiente, valiente. Sí, me suena valiente, sí, sí, puede ser. Valiente. Okay. Pero ¿por qué esas no la tradujeron al español? Toy Story y Cars. Algo tan sencillo que era ponerle carros.
¿De verdad no le llamaron carros?
No, se llama Cars. Ah, Frozen, ¿por qué Frozen?
En
no,
Europa que... carros es del el coche del bebé.
No, creo que a Frozen sí la llamaban, ¿cómo se llama? Aventuras congeladas, una vaina así.
¿What?
Sí, creo
qué
que
qué horror.
Pero la gente la conoce como Frozen.
Congelada. Mm. Paul dice, Frozen no es congelada. Sí, sí es. Monster Inc.
Ahí está. Uh-huh. No, no le cambiaron el nombre al español. A Monstruos Incorporated. La corporación de monstruos.
Asociación Anónima de Monstruos. Ok.
Bueno, ya. Era una pequeña reflexión.
Sí, está bien.
Porque si algo hemos sufrido también en la comunidad latinoamericana es esos cambios de...
Pero yo te interrumpí porque estabas hablando de Inside Out y estabas haciendo una referencia de la película con algo de los venezolanos. Los venezolanos,
exacto. O sabes que ella mientras va olvidando cosas se va derrumbando en su mente.
Sí, es muy triste.
Ya nosotros ya no es que se derrumbó. Yo no creo que Venezuela en nuestras mentes, pero sí... Tema político y...
esos puentes exacto, que llevaban hasta esas islas.
Exacto.
Se quebraron.
Se quebraron completamente.
Y están en blanco y negro.
Total.
Tienen que ver la película.
No,
si no están entendiendo un coño.
Mira, Gregory dice que si sí, Frozen le pusieron una aventura congelada.
¿Qué le pusieron fue un subtítulo, en dado caso. Una aventura congelada es el subtítulo de Frozen.
Porque también, coño, es que Cine Millonario hizo mucho daño.
Pero, ey, el más famoso es Duro de Matar.
Claro.
Que... En España lo tradujeron
a la jungla, de cristal. De cristal, porque hablaban sobre el edificio.
Pero qué coño.
Pero cómo hacen con Duro Matar 4 que no tiene ningún edificio de...
La jungla de cristal que ya la quebraron en la 1, número 2. Exacto. ¿Por qué se ponen a inventar tanto?
Igual que la, obviamente, la de Mi Pobre
Angelito. Yo te llegué a contar que cuando yo vivía en Venezuela y era joven y famosa, uh-huh, yo podía ver las películas antes, una vez te lo dije, que nos invitaban como a premiers de premiers, eran claro, que si 10 personas en el cine. Uh-huh. Y mi papá, además, esto es de toda la vida.
Lo que llaman un screening.
Eso. Uh-huh. Y mi papá, además de toda la vida, ¿sabes que las películas en Venezuela son clase A, B, C? Que sí, A, todo público, B, esa mayores de 12 años.
Esa es la censura de nosotros, exacto.
C era más de 14.
No, C es 16.
C es 16 y luego D, 18 años para adelante. Ajá. Ok, resulta y acontece que habían seres humanos que se encargaban de esas nomenclaturas y mi padre era uno de ellos.
Él decía, esto es censura B.
Él y otro grupo de personas que tú, en algún momento yo decía, los deben haber escogido por su buen criterio de cine, por el conocimiento que tienen del séptimo arte, porque saben muy bien de lo que van a hablar. No, eran, de verdad, debe haber sido gente que fue amiga de alguien en algún momento y entonces ahí había literalmente cualquier persona. Y yo alguna vez fui a una y me quería matar porque era como que en algún punto alguien se iba y compraba empanadas y gritaba, ¡aquí traje las empanaditas! ¿Quién quiere carne de cazón? En mitad de una película que se supone que le estás prestando atención.
Claro.
Y entonces había otra mujer que estaba sentada detrás de mí, que por cierto después, como yo me quejé, no pude volver a ir porque obvio no es mi trabajo, pero ella lo que hacía era tratar de encontrar analogías de la película que estábamos viendo con Venezuela. ¡Ay, mira, los carros escoñetados como en Venezuela! ¡Ay, mira, van a comer! En Venezuela sí, vale, no hay comida.
Cansaditos de ese, ay, ese mira, personaje.
¡Ay, mira, hay luz! En Venezuela se va la luz. Todo la película. Ella hizo asociaciones así, ¿no? Que le parecían graciosas además, pero claro, era como que no es gracioso. Y en algún momento yo me paré y le dije, pero ¿te puedes callar, por favor?
Porque quería ver la película. Tiraste la del rey a Chávez.
Sí, yo pensaba que además era una vaina seria y luego mi papá dice, no, hija, eso no es así. Nosotros somos ahí porque esta vaina es vitalicia, literal, es vitalicia y quedamos allí. Y esa mujer a la que le gritaste era la secretaria de no sé quién. Que ella también se encarga de esto. Y yo dije, ok. Entonces las películas en Venezuela deciden quién le pone la ABC según ellos cuando se están comiendo las empanadas. Dicen, había un beso con lengua, B.
Ya va, pero...
Vinalga, C.
Tu papá, ¿por qué tu papá llegó a ese trabajo? Y porque yo no sabía que ese trabajo existía.
Ok, ¿tú sí sabes cómo sé que yo ese trabajo existía? Ajá. ¿Tú te acuerdas las salas de cine, muchachos? Prepárense porque viene una bomba de pasado.
Nos vamos, muy bien, vamos, muchachos.
Añoranza, uh-huh. Añoranza de la vieja. Uh-huh. ¿Tú te acuerdas las salas de cine antes de que fueran muchas salas de cine? Era una sola sala de cine.
Claro.
Que cabían, no sé,
antes que existieran 600
personas.
Las multiplazas. Las multisalas. Exacto.
Eran unas salas enormes de cine.
Sí, eran teatros.
Eran teatros.
Y que luego nuestros queridos amigos de Pare de Sufrir las agarraron para su vaina. Pues.
O no, las convirtieron en muchas salas. Esas salas, tú tenías que hacer unas filas que... lo que llena 600 personas, 700 personas dentro de una sala. Eso le daba la vuelta a la calle.
O sea, tenías que ir a comprar. Esperabas, venía la función de las 5 de la tarde, tú tenías que hacer la cola, iban vendiendo tickets y al momento que
importante,
se llenó,
no había internet. Si usted quería comprar la entrada, usted tenía que llegar a la taquilla para comprar esa entrada, ¿ok?
Muchacho, un pedo.
Los asientos no estaban numerados, entonces tú querías llegar primero para poder tener un asiento decente y no quedar pegado a la pantalla. Uh-huh. Ok. Mi papá, imagínate yo tener 6 años y que mi papá pasara por alrededor de toda esa gente caminando conmigo de la mano, llegara a la entrada, mostrara un carnet.
¿Qué?
Y el tipo del cine dijera, pase, por favor. Imagínate comprar las chucherías primero que todo el mundo. Imagínate escoger el asiento que tú querías. Imagínate una niña de 6 años diciendo, mi papá es el rey del cine.
Sí, vale, toda la experiencia del cine cambió drásticamente con la tecnología. Y con el ese. Sin embargo, creo que había, si había, a ver, porque las salas esas grandes las recuerdo ya, era de niño que las usábamos. Aparte, yo tenía frente, ya tú sabes, el Centro Comercial Parque Aragua en hashtag Maracay. Y esa era como la sala de costumbre, pero uno tenía, porque era una sola película, capaz por meses. Y la película era,
claro,
estaba pegada,
claro.
Titanic, yo recuerdo que duró como 6 meses en cartelera.
Podía durar por lo menos 12 semanas la misma película, la única.
Y esa era la única película que iba a pasar en ese cine. Si tú querías ver otra película, tenías que ir a la otra sala.
A otro cine.
Exacto. Uh-huh. Entonces, ¿dónde la están pasando? No, ya, en el Maracay Plaza. Bueno, vamos para allá, y la vaina.
Era otro tiempo.
Y todo, como se llama, toda sala tenía como su...
como flow. Su,
sí. Hay unos que, coño, no me gustaban tanto. Las caramelerías eran un poco más... Aparte, el asunto de caramelería no estaba como desarrollado.
Perdóname, ¿verdad? Pero dime si, por favor, tú recuerdas esto. Que tienes que recordarlo porque eres casi tan viejo como yo.
Ok. En su esa época, cuarentón de confianza. Muchacho, bienvenido, muchachos.
Muchachos. En esa época, tú no podías entrar con la bebida al cine.
A la sala. O sea, tienes que tomarte el refresco fuera.
Comprabas en la caramelería, en las chucherías. Tú comprabas el refresco y le dabas duro.
Sí, exacto.
Brain froze. ¿Sabes? Cerebro congelado hasta adentro porque te tenías que mamar esa frescolita rapidísimo.
¡Mierda! No me acordaba de eso, claro.
Yo lo recuerdo porque como éramos los primeros en comprar, mi papá me decía, toma rápido. Nos íbamos a sentar en la sala vacía y era como...
Ahora, yo no recuerdo ninguna sala en Caracas. Nunca fui a ninguna sala de Caracas. De esas de las
En
viejas.
La vida... ¡Ah! No, no. Yo dije, ¡Alen!
No, chico. Yo, el cine de Caracas la conocí con las multisalas, pues. Las Cines Unidos.
Ok.
Y luego Cinex. Que bueno, que se fueron transformando mucho. Esas salas se crearon, fueron centros comerciales nuevos también.
¿Te acuerdas? Es que era todo muy novedoso.
Sí.
Que sí.
¿Qué?
Las del Lido. Me acuerdo cuando salieron las del centro comercial Lido, que eran... Porque eran las VIP, eran caras. O sea, esas eran las primeras que te daban el asiento numerado. Y era como toda una experiencia el asiento numerado.
Qué bonito que nuestra generación haya experimentado ese peo.
Voy a sentarme...
Y no ustedes, malditos niños.
No son malditos. Nos están escuchando y nos están viendo. Los amamos. Interesada.
Échale más ron a esa mierda, por favor.
¿Al café?
Sí.
Un carajillo, es que se llama cuando le echas ron al café.
Uh-huh.
No, después me meto mi ron. Ay. Entonces, esas eran las experiencias del cine. Y mi papá era el rey del cine. Yo, de hecho, aprendí a hablar inglés de tanto que mi papá me llevaba a ver películas en inglés.
Ahora, ¿recuerdas alguna película que te haya tocado ver en la puta primera fila?
No me estás oyendo que mi papá era el rey del cine.
O sea, nunca te tocó. O sea,
de chiquita no.
Ajá, pero luego ya grande. Alguna sí que tú dices, coño, qué bolas que yo vi esta película y en primera fila. Porque yo tengo una en
¿cuál?
Particular.
Bueno.
Inteligencia Artificial. Huevoneradilla esa película.
No te podías ni dormir porque el cuello lo tenías muy para atrás. Tenías tu artículo.
Coño, porque a ver, Inteligencia Artificial es una película que dejó a medio hacer Stanley Kubrick. O sea, fue lo último que dejó a, o que Steven, aparte la garra Steven Spielberg, la completa o la como que la hace. Yo no recuerdo bien el cuento. Las expectativas eran como que demasiado. ¿Qué bolas? Steven Spielberg completando el trabajo de Kubrick. Y la vaina que...
¿Esa con qué?
Ay, con este niño de Sexto Sentido, que él era como un robot. Esa película larga.
Qué ladilla de película, loco.
Larga y ladilla.
Horrible. Sí, sí, horrible. Sí, sí. No, pero eso creo que lo sabes porque hemos ido al cine, aunque yo creo que tú también eres igual. A mí me gusta sentarme más cerca que lejos de la pantalla. A mí me gusta que la pantalla me envuelva.
Ah.
A mí no me gusta estar tan lejos que veo las cabezas de las demás personas allí al frente. A mí me gusta que la pantalla esté muy cerca de mí.
Yo creo que sí, depende. También, bueno... Lo que pasa es que la experiencia del cine, que extraño horriblemente.
¿Extrañas el cine?
Sí, extraño. Creo que es una de las cosas que más quiero que vuelva.
¿El cine?
Y ya deberían volver, ya. O sea, volvieron. Hay algunas salas. Creo que aquí en Miami no están muy activas porque, bueno, hasta coronavirus y Florida. Pero los cines están abiertos, pero están pasando películas clásicas. No están estrenando ninguna película. De hecho, toda esta semana hubo toda una polémica por culpa de Disney y Mulan que no la van a, que la van a poner de una vez en Disney Plus. Pero va a costar $30 para verla. Bueno, pero te explico. Antes que pongas esa cara. Disney invirtió casi $200 millones para hacer la versión no animada de Mulan. Entonces tienen como rolo de película que han retrasado porque, coño, dicen, verga, esto es una experiencia que debería hacer en el cine. Cuando ya Disney
el
lanza...
El cine no cuesta $30.
Claro, pero ¿cuántas, personas pueden ver en una sentada si tú pagas $30?
¿Y si eres tú solito con tu pareja?
Ah, bueno, eso ya es tu peo.
Tú muy tu peo.
Son $15 por cada uno, que sigue siendo la cuesta una entrada de cine.
Ok, está bien. Entonces, cuando tienes razón, tienes razón.
Claro, lo que pasa es que la gente se cae que... ¡Oh! ¡Pero si Disney Plus ya cuesta esta vaina! Bueno, bueno, te lo estoy diciendo que esto no lo van a, lo están pasando directo a ti. Y si tú la quieres ver, va a costar $30 para verla.
Alex con el pelo casi rapado es más inteligente. Coño. No sé si eso es bueno o malo. Pero es.
Un poco más de alcohol.
Pero es... Oye, amigo, ¿viste que en Orlando, en los parques de Orlando, tanto los parques Disney como los parques Universal, han tomado la decisión, debido a que hay tantos rebrotes de coronavirus, a que van a cerrar el parque más temprano? Y yo dije, claro, esa era la solución, porque todo el mundo...
El coronavirus llega, es como los zancudos de las 6 de la tarde.
El coronavirus llega en la noche, es como el coco. El coronavirus es como el coco, asustas en la noche. Entonces, si tú cierras el parque antes, unas 2 horas antes ya... Se acabaron los contagios. En ese mismo orden de ideas pensaba que tanto los comediantes como los actores y toda esta gente que no tiene teatro ahora porque cerraron todos los teatros, podemos ir a presentarnos a los parques de Disney. Podemos hablar, ¿verdad? Agarrar una de las salas donde presentan Frozen,
claro,
y presentarnos nosotros para ver si podemos trabajar, no, al igual que toda la gente que trabaja en los parques de Orlando.
Pero un éxito ese, ¿no? Estoy yo en Disney.
Estoy muy sangrando por la herida.
Seguramente mi chiste de Guarena Guatire va a ser un éxito en la sala.
No, pero con
Orlando.
El público de uno.
Bueno, yo sé.
No es entren los que compraron entrada para el parque. Es el público de uno.
Pero sería brutal.
No sería nada brutal.
Pues claro que sí.
Escuchas al fondo un niño que... Y que, uf.
Pero, ¿y qué vas a esperar tú en Disney? Todo show de Disney va a tener una gente llorando y una gente sin prestar atención.
No entendiste.
Yo entiendo tu punto, ironía. Yo sé.
Tienes que entender mi ironía.
Ya yo escuché por ahí, he leído gente que sigue hablando de que no va a ser sino hasta finales del 2021, pues que posiblemente...
Yo no tengo problema. O sea, yo lo que necesito es que las reglas sean para el pavo y para la pava. Si tú me dices a mí, ¿verdad?
Dicen que el coronavirus es como el sereno.
Exactamente. Ese Ángel. Es así, Ángel. Ajá. Lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Entonces, si tú me dices a mí, ¿verdad?, que no pueden haber reuniones de personas en una sala porque ta, 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 lo mismo va para las salas en Orlando, lo mismo va para los aviones, lo mismo va para lo mismo va.
Y si hacemos show en aviones, que se sirvan full también.
Por ejemplo.
Ahí está.
Por ejemplo.
Bueno, listo.
Yo lo que digo
hasta
es...
Hasta que alguno se contagie y listo.
Yo lo que digo es, no me digas que una cosa no se puede y otra sí se puede cuando es exactamente lo mismo. O todo se puede o nada se puede.
Ahora, ¿tú sabes lo provechoso que puede ser que uno de los dos muera de coronavirus?
¿Cómo puede ser provechoso eso? Tendría que ser yo, ya lo hemos hablado, la que muera. Para que tú te dediques a buscar otra compañera, a hacer el casting, haces unos episodios del casting, el pre-casting, como eres tú de productor.
Claro, ¿no? Y que el público le elija.
Y esta noche en La Caleta, por solo 99 centavos, ustedes podrán ver a las víctimas que tendré como nuevas compañeras. ¡Síganme! Y después pues
que por cierto, La Caleta la pueden ver todos los lunes y miércoles en el Alex Uncalves, eso es mi canal de YouTube, y los sábados Cine Club, claro que sí.
Y en el Cine Club podrán ver además la compañera con la que mejor me llevé esa semana, editando, poniéndole tapas gráficas,
yo creo que es una
yo
buena,
muerta.
Aparte, exacto, y siempre en tu...
Porque te mueres tú, yo voy a tener que hacer por el Instagram. Me tengo que
quedar. Instagram Live, de paso. Que por cierto, no hemos hablado de esto. La llegada de Jean-Marie... Le dio la bienvenida a Reels, porque tanta huevona con TikTok, pero el Reels apenas nació, se lanzó un Reels.
Pero ¿no viste mi Reel, que es como cuando uno entraba en Twitter y decía, hola, no entiendo
sí,
esto?
Sí, yo sé, pero también he visto la gente haciendo el Reels de eso.
Pero eso es porque ellos quieren.
Pero no tiene, te voy a decir una cosa, no tiene chance Reels.
¿Al lado de TikTok?
De nada. Pues ¿sabes por qué? Porque en TikTok uno ve gente que no conoce. Aquí son tus amigos que...
Tienes aquí, que ver el contenido de tu propia
de
gente.
De tu gente que...
Ok, pero... ¿Tú bien. Recuerdas cuando dijimos
sí, yo sé.
Que los filtros de Instagram que siguen sin no darle ni media
a Snapchat?
Porque los filtros de Snapchat siguen partiendo culo.
¿Y cómo está Snapchat?
Muerto.
Habla con él.
Snapchat está muerto. Yo te dije que yo hice un intento. Yo dije, ¿cuántos somos por aquí? Aparecieron 30 personas. Yo creo que gracias.
Sí, yo sé. O sea, yo sé que ponerle... ¿Cómo se llama?
Pero ni siquiera lo intentaron. Los filtros de Instagram siguen siendo una soberana mierda. Y nos fuimos para Instagram.
Claro, porque está la mayor... gente.
Entonces igual va a pasar con Reels.
Es igual que YouTube.
¿Y sabes cómo lo van a lograr? Van a hacer que TikTok, como es China, se tenga que ir. La van a sacar de Estados Unidos. Y ahí, a juro, te vas a quedar con Reels.
Oye, que mira, que gran presidente. Porque aparte, todo el pedo de TikTok, ¿no? Y hay otra...
FaceApp.
¿Era FaceApp?
Sí, que te toman los datos. Que es China y te toman los datos.
Pero eso no era ruso.
FaceApp era ruso.
Es que tenemos que dejar de creer en noticias que mandan porque no es WhatsApp.
WhatsApp es ruso. WhatsApp es Facebook.
WhatsApp es Facebook. Como todo.
Mark Zuckerberg.
Como tu culito. Es Facebook.
No tengo.
¿Tu culo? By Facebook.
Me salvé. Me salvé por carencia. Por default.
Mierda. O sea, ¿qué le falta comprar Facebook?
Un alma, porque no la tiene. Tú no tienes alma.
Entonces, Donald Trump ha estado como intenso con el pedo de TikTok, que se iba a morir, que se lo tiene que comprar, que tiene un ultimátum. ¿Cuál es el ultimátum? Hasta el 15 de septiembre es que alguien tiene que comprar.
O se va o la TikTok. Compra una empresa americana.
Exacto. Entonces, sale Facebook con su Reels, que ¿cómo le llaman a los Reels? Los rieleros, los reeleros, los reelistas. Porque si TikTokeros, si
no
eres
sé, no Instagramers. No me he enterado.
Eran los realeros. Los realeros me encantan.
Los realeros es lo que te vas a gastar haciendo otra aplicación. Los rileros, ¿será?
Los rileros. Eres un rilero. Porque existían los vaineros.
De Vine.
Ah, esa gente de vainera.
¿Cómo serán los de reel, verdad?
Bueno, ahí están. Yo pongo rileros.
Yo también, voy con esa.
Acá dice por acá, Amanda. El peor de TikTok es que supuestamente te toman los datos hasta de las...
cuentas bancarias.
Pero si uno...
Dale, dale. ¿Cuál es tu punto? Desarrolla.
Ok. Está bien, porque yo entiendo que este pedo sea chino, porque aparte China también, la China también, ¿con qué cara? Y que vemos como este ataque de Estados Unidos hacia nosotros por banear TikTok. Y en esa mierda está baneada que si medio mundo.
Google, Facebook, Twitter,
Netflix.
Toda vaina.
Sí, también. Que,
es súper injusto.
Estoy que hay China, por favor.
Súper injusto, de verdad. Nosotros en China dejamos que todas las aplicaciones americanas existan. No. Sí,
exacto. Pira, también uno se pone que, no, es que te agarran mis datos, no sé qué vaina. En todos lados te agarran los datos.
Claro, pero una vaina es que te agarran los datos, los Marines, y otra que te los agarren en China. No sé por qué es diferente, pero es diferente.
Exacto.
No puedo saberlo.
Lo que pasa es que uno siempre piensa en el individual y dice, pero ¿qué coño me pueden averiguar a mí?
Pero uno es un don nadie, Alex. Exacto. Uno es un don nadie.
Pero el peor es que si todo el mundo va pensando así, ellos agarran porque al final... ¿Para qué la gente, para qué estas compañías quieren nuestros datos?
No lo sé, ¿para qué?
¡Para destruirlos! No, mentira. ¿Qué sé yo? Está como Miguel Bosé, que ya... Miguel Bosé, que...
No, ya.
¡La vacuna! ¡Nos van a matar a todos!
Miguel Bosé, ya.
Bestia, bien, lo sé.
Igual te amo, pero ya.
Ajá. Se saca otro disco.
Pero con duetos, porfa. Ese es mi favorito. Sus
lo bueno es que Yamari cuida muchísimo a qué aplicación le das sus datos, pero si la llaman pidiéndole el Social Security Number,
tú lo sabes.
La de una.
You know how I work. A mí me mandan un correo que me dicen, hola, te acabamos de escoger porque, y con la vaina que dice... @instagram.com. Es un correo que dice alex@instagram.com. Te hablamos de Instagram, queremos premiarte y queremos darte $100. Haz clic aquí. Y yo, no, porque yo no soy estúpida. Solo tienes que llamarme por teléfono y pedirme mi social y yo te lo voy a dar. Te voy a dar mi banco, te voy a dar mi dirección, te voy a dar todo. Creo que todavía no han hecho nada con mi social. Creo que todavía no.
Se va a pasar una película de Jason Bateman y Melissa McCarthy que se llama Robadora de Identidades. Y vas a ver qué es lo que puede pasar con tu social.
No sé, yo estoy como con el cuento de la pelada de tetas en la oficina esa. Yo estoy tratando de olvidar.
¿Cuánto tiempo le damos a que salga tu video ya en...?
No lo sé, eso es lo peor, no saber.
Voy a buscar en Xvideo ya de que Security Cameras Miami.
Pero, ¿se puede publicar? Sí se puede, ¿verdad? Ahora que lo estoy diciendo en voz alta, sí se puede publicar lo que esté en la cámara de seguridad de una vaina que no es tuya.
¿De qué área estábamos hablando?
Es una escuela de aviación.
Ok.
Era una de las oficinas, me imagino, donde... Nada.
O sea, yo creo que de hacer puedes tú demandar porque hacer público algo que era solamente de seguridad, si no, tú no eras ningún...
Ladrón.
Exacto. No hay un acto delictivo...
Vandálico.
...que era necesario mostrar.
Excepto
eso.
Excepto que te maté con mis tetas. ¡Paz, paz!
¡Pira! De que recojas eso de la internet, más nunca va a pasar. Así que
bueno,
no...
hablando con Ilan, que estaba más preocupado que yo cuando se lo dije, entró como una especie de pequeña crisis. Y entonces. Yo le dije, pero a ver, estoy que desnuda, pero no estoy que si, no sé, mamando huevo, un poco de gente, una orgía, ¿sabes? Estoy simplemente desnudándome y cambiándome de ropa. O sea, es como bien naif dentro de todo.
Claro, pero el problema está.
O sea, no fue que me iba quitando la ropa y así de que.
El problema está que uno, y sobre todo nosotros que nos hemos dedicado a este peo y a tratar de salir lo mejorcito posible en una cámara, es que uno no tiene control en ese tipo de cosas. Si uno quiere que se liquee algo, coño,
que sea estar, bonito. Que,
exacto.
Sí, claro. Que, no, yo cambiándome de lo más mamarracha.
Con media puesta.
Como nos cambiamos las mujeres entre nosotras cuando somos desconocidas, que por un lado es como somos mujeres, nos podemos ver, pero por el otro lado, qué pena porque no nos conocemos. Entonces uno hace como unos gestos y que... Las mujeres cambiándonos entre nosotras somos muy raras.
¿Por qué?
Por lo que te estoy diciendo, porque somos mujeres, tenemos lo mismo, pero al mismo tiempo es marica, yo no te conozco.
Otro pego cultural de eso que tenemos entre...
¿Ustedes se desnudan bola a bola sin problema entre ustedes?
Yo no puedo. A mí no me gusta.
¿Ves?
No puedo. De hecho, yo siempre le voy a los baños de gimnasio por ese pego. Hay gente que sí no le paraba bola y otros que sí tenían, eran como pudorosos, pues.
A mí de los baños de gimnasio lo que más me impresionaba eran las mujeres echándose crema. Porque cuando nosotras nos ponemos crema en el cuerpo, nos frotamos duro, como claro, para la circulación.
Pero yo siento esta, más allá de del pudor o no pudor que exista entre una persona y otra, siento que ustedes están más cómodas entre ustedes desnudas. Los hombres no creo que estemos cómodos.
No estoy segura de eso. Bien. Sé que hay mujeres que sí y hay mujeres que no.
Ok. Pero ahí da esa sensación porque ustedes se acompañan a los baños.
Pero no nos vemos meando, Alex.
Verga, pero...
Una se queda afuera y la otra está dentro en el baño.
Yo sé, pero no sé. O sea, yo no con un pana y que, ay, vamos a cambiarnos. Yo nunca entré, vamos a cambiarnos y no vamos a ver desnudo, no.
Pero es que no... Cuando entramos a los baños no es a cambiarnos.
Ajá, pero tú has acompañado a una jeva a Sara a comprar ropa.
Pero no nos metemos necesariamente en el mismo mostrador.
Ok, pero vestido. ¿En algún momento has visto a amigas tuyas desnudas?
Todo el tiempo.
¡Ahí está! Ahí está mi punto. Yo no he visto a mis amigos desnudos ni los quiero ver. A eso me refiero. Okay. O sea, tú tienes, y Karen también tiene visualmente, o sea, registro visual de su gente cercana desnuda, pues.
Es verdad.
Uno no. Ni lo quiero tener tampoco.
Pero porque ustedes también, sobre todo la parte que te da vergüenza, estás hablando del pipicito.
Obviamente, el huevo.
Bueno, yo le decía así con cariño.
¿A quién he visto desnudo? Yo he visto desnudo, obviamente, a Manuel, José y Led. ¿Por qué? Porque nos lanzamos en la piscina de Chatín Desnudo para el show de... ¿cómo se llama?
¿Verdad?
Fuera del aire. Que la gente se vio, creo que eso está en internet.
¿Tú estabas desnudo también?
A todos nos desnudaron.
¿Se vieron los pipí?
A Coquito lo vimos desnudo. ¿Cómo? No, vimos los pipí porque todo el mundo se tapó...
Como el mito.
Coquito cumple. That's real. No. Pero no sé. Es que me cago en huevo. No, no.
¿No?
¡No! Más bien uno estaba ahí que corre, dale, pues nosotros rápido, porque sí se le ocurrió.
Buenas tetas.
Sí, el segmento de maneras de tirarse en la piscina. Entonces ajá, hicimos varias y al final Palma se le ocurrió. Y se lanza cada uno desnudo. Entonces todo hay que... Dale, tú eres chavales. Entonces todo el mundo con su culito afuera, pero agarrándose el pipí y dale.
Ahí es a donde iba.
Ahí es cuando Coquito se lanzó abriendo las piernas. Menos mal que ya yo no estaba en la piscina porque, coño.
Te hubiese dado una cachetada, ¿no? Sacaba un ojo rápido.
El cara de Coquito.
Sacaba un ojo rapidito. Escucha, pero es por eso que, fíjate, las mujeres cuando hablamos de cambiarnos también es que mostramos tetas. No es que nos estamos mostrando las totonas.
Yo lo sé.
Porque a ustedes les da más pudor el pipí, a nosotros nos da más pudor la totona.
Ajá.
Porque además, sorprendentemente, las totonas todas tienen personalidad.
Ajá.
Y eso te empieza...
La tuya ha cambiado la personalidad de tu totona con los años.
No en aspecto. En su actitud, en su forma de vivir, ella ha cambiado. Ahora hace otras cosas, pero su aspecto físico se mantiene.
Ojo, todo esto yo no estoy diciendo que no hayan panas que sí les encante esa huevonada de andar desnudo con otros, porque sí los existe. Sí hay otros que le ven el chistecito. Nosotros en Eutanasia, yo ya te lo conté, que de hecho lo conociste en España, ¿te acuerdas? Estábamos cenando, tú estabas cenando con tus amigas, Patricia, y yo estaba cenando con él. Entonces, que yo te conté que él estábamos ensayando y él se sacaba el huevo con la guitarra y de repente se volteaba y yo, coño, marico, hay que darle el huevo al cine. Él llegó y te dijo, yo soy el que me sacó el huevo, te dijo.
No lo recuerdo. Me pasó, sí, como...
También creo que aquellas personas que son show off con el pene es porque saben que...
Que tienen un buen huevo.
Exacto.
También hay huevos que son como unos huevos, ¿cómo se dice? Sorpresivos. Como que los ves tranquilos, pero ¡ey!
Por eso es que... No, es que hay situaciones que uno ve el pene de uno y tú dices, pero caramba, ¿qué es esto? ¿Qué cochinada?
Ahí está el Miguel Ángel. El Miguel Ángel es Miguel Ángel.
Sí, que es una gente que lo...
Tú dices, ese huevo está pequeño, pero claro, seguramente ese huevo parado
pero era... hay que mandarle sangre a esa gente.
Bueno, pero ahí no pero estaba...
Uno no puede andar con ese huevo posando parado todo el tiempo.
Ahí está posando, ahí está con una cosa claro, ahí en la espalda. Él está tranquilo, está modo reposo.
Exacto. El pene es un lugar, ya hemos hablado. Sí. El pene es una gente muy rara.
Es muy raro.
De hecho, uno a veces ya está como que él anda por su
cuenta, ¿no?
Por su cuenta, sí, sí, sí.
Sería increíble si fuese un agente libre. Que te lo pudieras quitar del cuerpo, dejarlo en una mesa y volver al rato. Y que hagas lo que tú quieras. Compórtate, descompórtate.
Lo peor es que él, cuando gusta, él te controla y ese es el peor. Controla cosas que tú no puedes, coño, que no sabes cómo.
Pero, ¿todavía a tu edad o sobre todo antes?
A mi edad. Hombre con huevo parado no escucha, por ejemplo.
Grandes frases. Porque toda la sangre se te va para el pene y se te la pierdes en la en la, en,
tú estás, sí, exacto,
en la cadenita de ¿cómo se llama esta vaina? Sí, el caracol, ¿cómo que se llama esta mierda dentro del oído? La cadenita de huesecillos.
No sé cómo se llama eso.
Sí, no, muchachos, que creo que es así que se llama todo eso que estamos.
Mira, que es el David de Miguel Ángel, no es Lolo Miguel Ángel. ¿Qué llamaste tú?
Dije el Miguel Ángel, algo así. El Miguel Ángel o de Miguel Ángel.
Porque pasa, ¿sabes qué? Una vez, referencia a Seinfeld. A ver, cuando Elaine dejó de tirar, ¿te acuerdas?
De Master of Our Minds.
No, ese es en la masturbación. Hay un episodio donde a George le empieza a ir bien, no, y se deja de él deja de tirar y se vuelve muy inteligente.
¿Pero eso no es por la masturbación?
No, ese no es el problema. El de la masturbación no es. ¿O sí?
Creo que es ese. Master of My Domains.
Claro, pero...
Queen of My Castle.
Exacto. Que ella se vuelve más bruta. Elaine. Y George se vuelve inteligentísimo.
Pero creo que es ese. Porque ese creo que es el episodio más... Que fue un episodio...
O no sé si son varios... Que van como esa línea. O es ese, ya no recuerdo bien.
Bueno, pero entonces.
Exacto. Mientras George no tira ni se hace la paja, se vuelve en bicho, empieza a leer, no sé qué vaina.
Y Elaine se pone bruta.
Y Elaine al revés, exacto, se pone bruta. Pero no, ustedes no se ponen bruta.
No, pues. O sea, bruta.
A ver, ¿cuáles son, para ti, cuáles son las primeras efectos del queso en la mujer? Los horny, o sea, vaya a un lugar.
Okay,
yo sé que los casados tenemos ya ciertas cosas que van cambiando y no podemos comparar con la gente soltera porque tenemos acceso, pues,
sí,
a eso cuando queramos.
Pero además
casi
mismo.
Siempre. Claro.
Lo bueno y lo malo juntos. Todo tiene su bueno. Contra. Es una cosa por la otra.
Exacto.
Yo creo que el primer síntoma de estar que suba. Es baja autoestima porque te empiezas a sentir fea y dices, nadie me quiere. No, creo que es así.
Ay, la sequía, la que llaman.
¿La de ustedes?
Pero la sequía de la mujer. Esto es un momento complicado porque ahí es donde aparecen términos muy
peyorativos.
Sí, de cualquier hueco es trinchera, ¿sabes? El hombre con tal de tirar puede tirarse lo que ellos consideran una mujer fea o que no le guste, pues. Solo lo que quieren es tirar.
Hay mujeres que me imagino que sí, pero las que yo conozco, incluida yo misma, no. Tiene que gustarte el tipo, hay como una cantidad de elementos que es como hay que ladilla.
Claro.
Como que, ¿sabes? Te puede incluso gustar físicamente, pero si es de verdad un imbécil, es como, ay, no hay manera, ¿sabes?
A menos que como se cierra.
Como si hubieses comido limón, así.
Hoy ha sido la cuca come limón. Chupa limón. Debe ser una... Los veía como los niñitos que prueban limón la primera vez. Una serie de videos de cuca con limón.
Ay, qué gran meme.
Ay, qué divertido. La cuca chupa limón. No, pero también depende de cómo sea tu... Hay mujeres que les encanta un huevón. O referencia. Voy. Referencia de The Office. Jan, que es la jefa de Michael Scott, la jeva dice, yo sé que este carajo es un idiota. Yo sé que este carajo no me hace bien. Yo sé que este carajo es vaina, pero coño, pérgame, lo cojo, pues.
¿Pero
y después abusa de él? Porque también él, ¿sabes? Ella se aprovecha de
pero
él.
Pero creo que es porque él es burda buena cama también, dentro de lo imbécil que es.
No sé.
Creo que sí.
¿Sí?
Sí.
Bueno, algo.
O sea, como que exacto.
Porque Jan está buena.
Claro, pero lo que creo pero es que...
¡Está loca!
Loca.
Loca de buena.
Loca, ya hemos hablado de ese episodio.
Sí, sí, sí. Dice, come, Oscar dice, si come limón y pica, es que hay bacterias.
No, yo creo que el limón pica siempre, baby. No sé, no lo he probado.
Bueno, en fin.
¿Tú te has puesto limón en el huevo?
No,
yo tampoco lo he hecho en la vagina, pero me imagino que arde.
Hay lugares donde no podrías ponerte limón. Yo me he puesto limón en el ojo, pero por tarado de...
Se te prime.
Inventando en la mala conexión.
¿Adrede?
Sí.
¿Te exprimiste limón en el ojo adrede?
O sea, había una jodita que se llamaba Tequila Suicide. Entonces el chistecito era que agarrabas la sal, una línea, y te metías como un pase de sal por la nariz, te tomabas el tequila y te echabas limón en los ojos.
¿Esto es en serio?
Eran vainas de tipo yacas de la época, pues. ¿Sabes que nosotros somos una generación influenciada muy por Tom Green y por...
¿Y aspirabas la sal también?
Sí, lo que era lo más horrible que el limón, porque el limón tú hacías en medio el truquito de... y no te caía tanto.
¡Qué juego tan chimbo!
Así somos los varones, Yamarí. Vérense, ¡tarados!
De verdad, por eso es que hay guerras y mierdas en el mundo.
Por eso.
Esta gente está encargada de qué.
Del mundo.
Nueva Zelanda está una mujer y ya no hay coronavirus en Nueva Zelanda, pana. No hay coronavirus porque la tipa es así de recha.
¡Qué bolas!
¡La amo!
¡Qué bolas, Nueva Zelanda! Una vez más, te dedicamos a este programa, Nueva Zelanda.
No jodas.
A ti,
invítanos bebé. De gratis para hacer vlogs. Ya que no tiene coronavirus, a lo mejor podemos hacer un show allí.
Vamos a hacer show en Nueva Zelanda. Nuestra gira Nueva Zelanda 2020.
Oh, la tipa es increíble. La primera mujer en amamantar, primera presidenta amamantando a su chamo en el Senado, Congreso, como se llame la vaina en Nueva Zelanda. La típica. ¡Pac!
Tú sabes que justamente eso es lo que estaba. Me puse a ver hace unas semanas otra vez, ahí revisando que sin julio está Jackass 3D. No, la tercera uh-huh. Jackass tuvo tres películas y supuestamente tiene una cuarta película de Jackass.
¿Esa gente está viva todavía?
Sí, algunas. Creo que no, creo que del cast principal murió uno en un accidente de tránsito que fue Ryan, el amigo de Bam Margera, y Bam Margera cayó en la piedra horrible. Pero viendo Jackass, ahí yo le digo, estoy cagado la risa como un niñito. Karen me hizo unas historias y todo. Y yo le digo, fíjate, ¿por qué somos los tarados? Ahí no hay ni una mujer en Jackass, ni una.
¿Cómo va a haber?
No hay, no le da risa a las mujeres. No. Esa vaina.
O sea, además es como, porque además para participar te tendrías que dejar hacer vainas. Y así que no me quiero pasar hojas de papel entre los dedos, no quiero comerme un goldfish y vomitarlo vivo. No me quiero prender un foforito en el culo.
¡Qué gran contenido!
No me quiero meter un carrito en el ano para que me lo vean en las radiografías. ¿Sabes? No tengo ganas de hacer nada de lo que ustedes están haciendo.
Una de las que había olvidado y me pareció demasiado divertido fue... ¿Sabes? Pee-wee, que era el enano, ¿no? Uh-huh. O la persona bajita.
No, en español le podemos decir enano.
Ok. Y Preston, que era el gordote. A ellos se quitan la camisa y se echan pega loca, horrible. Ponte, el gordo se acostó en la mesa, boca arriba. Se echa pega loca, pero en banda. Y el enano se acuesta con la barriga con barriga y tipo 69. Pero pegado, que cuando se intentan parar, marica, la piel, weón.
Marico, qué horror.
Y eso es lo que yo veía.
Es
el MTV que yo veía.
Ese es el que yo veía también. Porque yo sí lo veía.
¿Pero te parecía divertido?
Claro.
Ok, pero sí. No
para jugar.
La mayoría,
solo para verlo.
La mayoría de las mujeres no es que no haya, porque sí hay. Sí hay mujeres que son súper rudas, que golpean, que están moreteadas y que le encantan ese tipo de humor.
Tú sabes que lo que... A mí me gusta ese humor, pero no que me lo hagan.
Bueno,
verlo. Pero ¿sabes qué? Me gustaba de Jackass, que por ejemplo no me gusta demasiado de videos así random del internet, que en Jackass yo sabía que esa gente había como un proceso de producción para llegar a la mamarrachada que hacían. Ajá. Y que cuando decidían publicarlo en MTV, esa gente estaba viva, pues. O sea, ese programa,
claro, no.
se había hecho.
Claro, también lo que pasó con Jackass es que son gente, la mayoría eran stunt, o sea, eran...
Dobles de acción.
O sea, habían trabajado por años y están acostumbrados porque hay gente que también tiene el umbral del dolor. Y más allá también la droguita que había, porque bien drogaditos que estaban la mayoría de todos ellos. Uh-huh. Y exacto, la mayoría de hecho las más divertidas eran las tontas. A mí me divertían mucho las más tontas que las dolorosas.
Ahí iba, porque entonces a veces pasan unas vainas en internet o te llegan unos videos o los ves en estas cuentas de Instagram Y son que tú, o sea, yo más bien en vez de reírme digo, esa persona se esnucó. Esa persona quedó mal. Quedó mal para siempre, ¿sabes? Se acaba de partir la columna.
Claro.
Y no me da risa, me da como sensación de mierda. Es que estoy mirando, esto es horrible.
Es que uno siempre tiene, sobre todo los que hacemos comedia o hacemos chiste o queremos joder en redes sociales, uno siempre espera que la noticia diga, ¿pero se murió? No se murió. Ah, bueno.
Exacto, ya puedo. Exacto. Ya tengo permiso.
Exacto.
Pero de hecho la gente que se cae, ¿sabes? Por ejemplo, que te caigas tú. Primero yo voy a recogerte del suelo antes de reírme. O sea, no me genera rápido la risa. Me genera la preocupación.
Claro, entiendo. Entiendo tu punto. O sea, esa gente tiene que estar bien para ser divertido. Me imagino que también, bueno, acostumbrados a un montón de videos de caídas. Porque sí, el humano se ríe de la desgracia del otro.
Pero yo, a mí me cuesta. Yo me río, ¿sabes de qué? Del tropezón de cuando la gente se tropieza y hace como que no se tropezó. Ese me da risa. Pero la gente que efectivamente se cae es como mierda.
Que el peor de todos, ese es el escalón que tú pensabas que estaba y no está. Que uno calculó que hay otro escalón y hace ese movimiento y tú, ¿qué coño?
A mí lo que más me gusta es que uno siempre voltee a ver qué pasó. O sea, es como que quieres explicarle a tu cerebro por qué falló.
Exacto.
Que, no, marico, es que eso no estaba allí. Ah, ok. Esa fue la falla. El Ridiculousness, el programa este que pasan todavía en MTV.
Sí, no lo veo, pero sí
a mí
cuál es.
Me gusta.
O sea, veo el concepto que es el carajo con...
Está bueno, el concepto está bueno. Mm. A mí me gusta, pero hay cosas que veo que hago como...
Pero esa vaina existe toda la vida. El loco video loco. De hecho, el loco video loco, o sea, recuerdo yo, aquí voy con cultura popular de la televisión. Antes de ser un programa de bromas o de cámara escondida, había mucho de esos videos de caídas, que actualmente sigue. Hay una institución en la televisión americana que se llama American Funny Videos. Que bueno, Bob Saget fue el primer host.
Funniest Video.
Funniest Video, uh-huh. Exacto. Y ahorita es el que hacía de en el principio del rap, el... ¿Quién es Will Smith? Carlton. Ajá. Carlton es el actual animador de ese programa. Y a veces me pongo a ver porque es contenido...
Sí, es fácil.
Claro.
Yo hacía un
video... Sobre la parte de perrito.
Yo hacía un programa de esos, ¿te acuerdas? Videos divertidos.
Sí. ¿Cuántos hiciste, por fin?
¿Cuántos episodios de eso?
Ajá. Ni recuerda. No. O sea, eras que tú grababas de a dos.
De a dos.
Tres.
Pero salió un rato.
Sí, no, yo sé.
Tuvimos un rato en eso.
Ok.
Hasta que nos cambiaron de horario, tipo que el horario era X y ya.
¿Cuándo los pasaban?
Teníamos un muy buen horario. Los jueves en la noche.
Claro.
Teníamos un super horario hasta que...
¿Siete de la noche?
Sí, siete u ocho. Era un super horario.
Ok.
Y después, a los pocos meses, nos sacaron de allí, nos lanzaron no sé qué hora y ya. De verdad que el programa tampoco...
Porque me dieron 12 corazones.
Seguramente. Seguramente. Y por eso la vida nos unió.
Ese es el problema de esos... Como eras un PNI, eras una producción...
Nacional independiente.
Exacto. No tenías nada que ver con el canal. Entonces no...
No iba.
Exacto. Nunca fui a televisión.
No, nunca. Y fui a hacer un par de casting.
Entonces no fuiste no estuviste ninguna fiesta en Navidad, no estuviste... Entonces no estuviste en televisión.
No.
¿Te saliste en televisión? Pero...
No estuve.
Como estos amigos nuestros que salían... ¿Te acuerdas? Tenían un programa de cine. En televisión en las mañanas.
¿Cuál?
Había un programa de cine. Esta niña, Gaby... de Hot, coño. Se me olvidó ahora el nombre. Bueno, pero había unos programas como de cine que... Más allá del de Víctor X.
¿Y no iban tampoco para el canal? ¿Esa es tu referencia?
Exacto. Que eran como programas que grababan y ya.
Bueno, espérate. Y cuando trabajé en Televen, tampoco iba a Televen.
No.
Porque era otro PNI.
Pero no choteen.
No, antes del de videos divertidos, yo hacía uno que se llamaba Etcétera. Los invito a encontrar algo de eso en internet. Se llamaba Etcétera y era como un magazine. Tenía... No estaba mal.
Que parte de la historia de nosotros no hemos nunca hablado de Etcétera. Porque estoy escuchando esto por primera vez.
No sé.
¿Qué es esto?
En Bolívar Film lo grabábamos.
¿En qué año?
¿Me vas a preguntar el año?
Coño, sí.
Bueno, yo hacía Supersónica, no había tenido antes experiencia en tele... Ah, puede haber sido 2006, puede ser.
Ok, ajá.
2006, okay. Puede haber sido... Es más, te puedo decir por qué me acuerdo más o menos, porque fue el de los primeros castings que quedé después de hacerme las tetas, que yo dije, eso era lo que tenía que hacer. Para eso tenía que quedar en los castings. Y...
¿Le viste ahí a Rompecoco?
Ese casting lo hice y no quedé. Okay. Entonces era un programa PNI.
Los espectrocitos live y que Gregory tienes tarea, buscar, etcétera.
Gregory, tú eres el único que lo puede conseguir. Si alguien lo consigue, vas a hacer tú.
Era un PNI, lo grabaron en Bolívar Film. Ajá.
Lo grabamos en Bolívar Film.
Para Televen. ¿Y salió?
Sí, salió. Los sábados a las 7 de la mañana o los domingos a las 6. Era así
buen,
de maldito.
Buen horario.
Claro. Era que,
¿con
que,
quién? ¿Tú sola?
Estaba Geraldine Martel.
Ok.
Y estaba Reni. Se me fue su nombre, perdón, Reni. Es un chamo super cool.
No era René y René.
No, un chamo catire, ojos azules, que después creo que no hizo más nada en los
¿Y cuánto
medios.
duró?
Grabamos un montón, hicimos un montón de grabaciones y cuando ya finalmente nos dijeron el horario en el que íbamos a salir, sabíamos que ya que estábamos muertos y morimos. Nadie, ¿quién nos iba a ver?
¿Pero te gustaba?
El concepto.
Sí.
Sí, sí me gustaba. Hacíamos entrevistas, hacíamos... Era un magazine.
Ok.
Teníamos... La parte que más me gustaba era que teníamos como un panel de estos de opinión. Con el bando que sí y el bando que no.
Ah,
y ya. Yo tenía un tema. Entonces el tema de hoy es los tatuajes. Ustedes opinan que sí, ustedes opinan que no.
Eso es muy Marieta Santana.
Me encantaba.
Y en Puma TV, tu amigo también lo hizo.
¿Quién?
Ramón. Con, ¿cómo se llamaba esta mujer? Ahora no recuerdo cómo se llamaba esa animadora, pero ellos hacían una vaina que se llamaba De Generaciones en Puma TV. Y era ese peo también. Los ponquetos contra los indies.
No lo vi jamás.
Que sí.
Pero bueno.
En Puma TV llegaron a hacer unas cosas interesantes. Pero ese peo de no tener presupuesto.
También hice casting para Puma y no quedé.
Tú tenías mucha pinta de Puma. Antonella Barichel estaba en Puma.
Yo no sé por qué yo no quedaba en nada, Alex.
Y bueno, yo también quedé en Puma. Pero a mí me gustaba Puma. Puma tenía cosas interesantes. El peor es que no,
además,
no
yo
se
estaba,
apoyaba.
Yo estaba en la Mega. Y Polo estuvo en Puma un principio.
Sí.
Y yo me acuerdo.
Porque a la Puma, a Puma TV se le dieron a
Polo me llamó para hacer el casting de Puma. Uh-huh. Y quedaron todos de la Mega menos yo.
Mira, la gente recuerda a Romina. Romina también estaba en Puma. ¿Te acuerdas?
Sí.
Que también estaba en Jot ella.
Sí.
Pero no es ella. No, ella no estaba con Ramón. Era otra mujer. Marlene algo. Algo así.
Ok, no sé.
Mira, pero yo también fui a... cuando le dan la gerencia a Polo de Puma TV, porque Puma TV primero se llamó Bravo. Mm. Y ese era el canal de verdad del Puma. Y el Puma dijo, ¿sabes qué? Vamos a ponerme mi nombre del Puma, pues. Porque si es mi canal... Y pero luego como que lo entregó, o sea, no duró mucho en manos del Puma como tal. Un canal musical venezolano, netamente.
Tenía todo para ser bueno.
Claro, entonces con la ya Polo ya empezaron a meter como más programas. Recuerdo que La Removida, pues se llamaba, Antonella tenía un programa allá. Estaban estos muchachos, estaba, bueno, los VJs de la época. Y yo fui a ese casting como porque ellos llamaron a gente de las megas del interior a ver quién. Traigan a su muchacho cool. Y a mí me mandó una mega Maracay.
Pero esto fue antes de 12 Corazones.
Todo antes. Mm. Y no quedé tampoco.
La vida te estaba deparando para algo mejor.
Total. No, no era la esposa de Wisto, muchacho. Era otra
diría
otra,
que eras la esposa. Créeme que no se lo hubiese guardado en este momento, pero para nada.
Pero, ajá, programas interesantes que salieron en esa televisión y que, mira, Sicilia hizo lo más cercano a lo que se hace actualmente en internet. Él tenía un programa que se llamaba Sicilia Desechable. No sé si recuerdan. Ya como los últimos momentos de Puma TV cambiándose a Canalí. Porque luego Puma TV se cambia a Canalí. Y era un programa que él hacía como al día. Muy low budget, muy con chistes. También Carlos Sicilia.
¿Y qué hacía?
Eso. Era un programa de como de humor muy bizarro, pero que era como que editado el mismo día.
Oh, wow.
Pero entonces para ese tiempo la televisión ver una vaina así tan artesanal era como que mierda. O sea, todo. Pero él lo tripiaba que fuera así a los coñazos. Y algo que sí yo dije, coño, esto tenía demasiado
potencial,
pero lo dejaron morir, fue el de Iván Mata, que era Iván versus el show. No sé si lo recuesta.
¿Qué hacía?
Era un late night de Iván Mata. Y era muy cool, pero era esa transición entre Puma TV y Canalí, que Canalí no quería, no sabía qué coño quería hacer.
Yo hice el casting con Iván. Y ahora entiendo que lo dejaron solo, para no meterme a mí. Es que de verdad, no quedaba en nada.
Bueno. Ahí está. Entonces busquen etcétera. ¿Se escribía así? ¿O le ponían una vaina así? No. ¿O ETC o...?
No, creo que era etcétera.
Ok.
Qué buen nombre, ¿no?
Sí.
Etcétera. En mi demorril, que está en mi canal, sí está un pedacito de esa vaina.
Mira, Oscar, recuerda lo de... es verdad. Lo de Sicilia. Dice que enseñaba cosas de Google y de YouTube. Yo recuerdo que yo aprendí cómo doblar las franelas de una manera sencilla porque Sicilia puso un video... Madre, que te estoy hablando de esto 2000... Que ya no sé, 2008, 2007, una vaina... Era muy adelantada.
¿Todavía doblas tus franelas así?
No. Porque está la suegra.
Qué buena suegra.
Sí.
Nada como los videos estos que parecen como cómo doblar las cosas efectivamente y metes que si las mangas adentro y queda como un bolsito.
Sí, exacto.
Las sábanas quedan cuadraditas perfectas como para que las metas en una gaveta. Yo dije, no, prefiero hacer un bulu y meterlas como una bola y que ocupen la mitad del closet.
Y ya.
Y ya. O sea, ¿para qué tanto?
O contratar a una de estas personas que ordenan en los closets acá en los Estados Unidos.
Nunca me ha provocado.
Que cueste que sí, $200 la hora.
Pero es que no me provoca. O sea, no me provoca que nadie me jurungue mis peroles. Yo quiero tener mi vaina como está.
Mira, Oscar, me recuerda que 2001, 2002 era Cecilia Desechable. Échale bola.
Amanda dice que te las dobla cara.
Pero en 2001 ya existía YouTube. No. Yo creo que no.
¿De qué año es YouTube?
YouTube creo que salen como en 2006, de hecho. 2006, 2007.
Qué
YouTube.
Rápido ha avanzado el mundo.
El iPhone salió en 2007. El iPhone. Entonces, pero bueno.
El mundo ha avanzado muy rápido.
¿Cómo avanza el bonus? A través de nuestro Patreon, muchachos. Sí, señor. Ustedes lo que tienen que hacer es pasar por patreon.com/nosreiremosdeesto y seguir esta conversación que tenemos el día de hoy. Y también agradecemos a todos los que ya han pasado por nosreiremosdeesto.com y la tiendita, porque ya está casi agotado toda la primera edición de nuestra ropa. Así que, muchachos, muchísimas gracias por el cariño y terminen de agotar esa mierda.
Agoten esa ñelda, bebé, chis.
Así.
Los amamos, gracias. Nos vemos en el bonus, bonus.
¡Ya regresamos! ¡Ya, Marí!
¡Alen!
Ay, ¿sabes qué ha ayudado mucha gente en esta cuarentena, en este mundo en realidad?
¿Qué?
El ron.
En este mundo, muy bien
diplomático,
dicho.
Diplomático, diplomático. El mejor, el ganador, el que todo el mundo quiere tener.
En cualquier lugar del mundo, allí donde tú estés, tú dices... Roncito diplomático y bórralo, ¿vale?
Por favor. Y si usted quiere buscar ron diplomático, ¿qué página le puedo llevar acá en los Estados Unidos?
Drizzly.com, y te hacen el delivery porque a veces tú no quieres salir de tu casa. Uh-huh. Porque coronavirus o porque cualquier cosa. Drizzly.com y te dejan tu botella diplomática.
Entonces, no, yo quiero el ron diplomático este o el baby ron o el... Ron diplomático. ¡Redescubre el ron!
¡Descubre diplomático, te dije ya! ¡Así es, amizada!
Bebe responsablemente. ¡Ya, Marí!
¡Tío Allen!
Yo creo que esto deberíamos hacerlo como una especie de jingle, la GNG.
Ok, plomo.
GNG
Boutique.
Te busca la chaqueta de jean.
Te la personaliza con lo que tú le pidas. Tú quieres tu perro, tú quieres tu hijo, tú quieres tu
eslogan. No, hagamos una frase tú y yo. GNG personaliza tu chaqueta.
Tu ropa de blue jean. Tú dile qué quieres, ellos te lo hacen. Yo quiero a mi perro, o quiero a mi hijo, o quiero a mi eslogan, o quiero a mi logo,
o quiero a mi loro, o quiero a mi carro, o quiero... GNG es para ti, es para mí. GNG Boutique. ¡Camarí! Hablemos seriamente de Ilan Beñez.
¿Qué quieres saber de él? Yo te lo digo todo.
Bueno, aparte, el tamaño de su pene es un gran real.
¿Qué siempre?
O sea, la cuña de un realtor no lo pueden pasar con el tamaño de su pene.
Marico, no. Esto está yéndose cada vez más a la mierda, total. Alex.
¡Llámalo! Ya, no. Que... Llamaré.
Sí, vale.
Ilan Beñez.
Sí, mi esposa.
Es un gran realtor.
El mejor del sur de la Florida.
Y con las cuñas más serias que tiene todos los realtors.
Pero la que le estamos haciendo, nos reiremos de esto. Fíjate, es un podcast de humor, se lo estamos haciendo serio.
¿Es así?
Así de serio.
Porque él sabe.
Su compromiso no. Para conseguir esa propiedad que estás buscando o venderla que ya tienes.
Alquilarla.
Rentarla. Un exacto. Negocio. Con un terreno.
No, y con una simpatía.
Ah, bueno, entonces hay que ser alegre.
Claro.
Ilan Beñez Realtor.
Cuchi. Hay que empezar a escribir las promos.
Y le pones Ilan Beñez Cuchi.
Y el sonidito del bebé.
¡Qué horror! Que quiero que lo hagas, marico. Yo estudié publicidad.
Esta fue una producción de Connector Media House.